COPE más Málaga.
Estar informado.
Enseguida te contaré cuál es la previsión del tiempo para mañana, pero ya te adelanto que seguiremos en alerta amarilla en muchos lugares de la provincia. A esta hora, por ejemplo, sigue lloviendo intermitentemente, al menos aquí en la capital, y desde la medianoche se han recogido 30 litros por metro cuadrado, en la Sierra de Mijas, casi 30 también en Marbella, Torremolinos y Rincón de la Victoria o en el aeropuerto de Málaga. Han caído más de 22 litros en el centro meteorológico de la capital, en Fuengirola y también en Nerja, y algo más de 10 litros en Ronda, Coín, Álora y Antequera. En fin, las autoridades están pendientes de todas formas de lo más peligroso que puede preocuparnos ahora, la crecida de los tres ríos que han aumentado considerablemente su caudal en las últimas horas. Me refiero al río Guadalhorce, a su paso por Bobadilla, en Antequera, al Genal, a su paso por Jubrique, y el río Grande, a su paso por Las Millanas, en Tolox. El alcalde de este último municipio es Jerónimo Macías.
Nos preocupa por el tema de un puente que tenemos, el puente Las Millanas, que normalmente nosotros popularmente lo conocemos como el puente roto. Este puente, la verdad es que da acceso a dos explotaciones ganaderas, da acceso a dos invernaderos, dos viveros, y bueno, tiene un tránsito bastante fluido de camiones y demás, y tiene el pilar central, lo tiene tocado, y claro, esta alta agua que están cayendo, esta lluvia que están cayendo, la crecida del río, pues nos preocupa un poco el tema de que se nos vaya a ir el puente.
Pues además de en Tolox, en Ardales, también están muy pendientes de la lluvia y sobre todo del río Turón. Juan Alberto Naranjo, el alcalde de Ardales, nos ha contado que han cortado el acceso principal al pueblo.
Nos acabáis de pillar con servicios de la UME, que han venido a valorar los accesos a la localidad porque parece ser que el arroyo Cantarrana y el río Turón pues han dañado los principales accesos al pueblo. Hemos cortado el primer acceso a la localidad por precaución y están mirando ahora mismo la cimentación del puente que da acceso al pueblo, porque ya se le ve la cimentación, entonces están preocupados con eso, a ver qué es lo que se puede hacer.
Así estaban las cosas a media mañana, con incidencias que está dejando la lluvia. Y te doy otro dato más. Entre la noche del domingo y hoy lunes, el 112 ya ha gestionado un total de 65 incidencias en la provincia a causa del temporal. Solo en la capital, por ejemplo, el ayuntamiento ha atendido una veintena de incidencias por hundimientos de calzada, acumulación de agua, caída de árboles o elementos en peligro de desprenderse de fachadas. En carreteras de la serranía de Ronda y de la Axarquía están trabajando equipos de la Diputación de Málaga para retirar desprendimientos de la calzada. Y la incidencia más aparatosa es el corte total de la A397, la principal vía de comunicación de la Serranía de Ronda, con la Costa del Sol. Una situación esta que afecta a personas como, por ejemplo, Antonio, que es vecino de Ronda, que tiene una pequeña empresa de construcción y por su trabajo se desplaza cada día a Marbella. Lleva más de 25 años haciendo ese camino de lunes a viernes. Su recorrido siempre ha sido el mismo, bajar por la A397 en un camino de poco más de una hora, pero hoy ha salido de casa a esa misma hora, a la de siempre, pasada las 7 de la mañana, y ha llegado a su destino a más de las 9.
Hoy he salido a la misma hora, intentando evitarme como lo que son las caravanas de las obras y demás, y hoy he tardado justo 2 horas, a la rotonda de la mañana.
Ha tenido que tomar la carretera de Ardales en dirección a Málaga. Desde allí, el desvío de Coín para llegar hasta Marbella. En fin, un periplo que le ha costado pues hacer el doble de tiempo en el trayecto, el doble de kilómetros y también, claro está, el doble de gastos en gasolina.
Son más de 100 euros semanales, pues ahora serán 200, 200 y algo.
Esta situación a la que ese trabajador de Ronda, Antonio Romero, se va a tener que acostumbrar por ahora, porque de momento se desconoce cuándo estará rehabilitada la carretera y si será posible habilitar un paso alternativo temporal. Lo que ha pasado en esa carretera es que el sábado pasado, a la altura de Benavís, las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de la ladera, la caída de enormes rocas que, por su volumen y su peso, hicieron que parte del tablero de la vía cayera al vacío. Y en eso están trabajando los técnicos de la Consejería de Fomento de la Junta en Andalucía, en evaluar situación y plantear soluciones. Rocío Díaz es la consejera de Fomento de la Junta.
La carretera está cortada, es intransitable ahora mismo. Yo espero que a lo largo de los días los técnicos nos puedan dar más información sobre el tiempo que vamos a tardar en reparar esta carretera, pero ante todo la seguridad prima. Así que yo pido máxima prudencia y en cuanto tenga más información técnica la haremos llegar.
Por cierto, que los embalses están siendo los grandes beneficiados de estas lluvias. A día de hoy los pantanos de la provincia se encuentran ya al 40% de su capacidad, con 248 hectómetros cúbicos almacenados. Es decir, que en una semana los pantanos han aumentado sus reservas en 70 hectómetros, o lo que es lo mismo, han ganado agua para más de 7 meses de consumo en toda la provincia. Esa es, sin duda alguna, la noticia de la jornada. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y hasta las 5 de la tarde te avanzo un par de asuntos de los que tenemos sobre la mesa. Como cada lunes hablaremos de tecnología y en concreto hoy del Mobile World Congress de Barcelona. Te vamos a contar también cuál es la primera cita del ciclo de conciertos de Cuaresma en la provincia. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos o muy nubosos con chubascos generalizados que podrán ir ocasionadamente acompañados de tormentas y ser localmente fuertes o persistentes hasta la mañana, tendiendo por la tarde a disminuir la nubosidad y las precipitaciones, especialmente en el litoral. Habrá también brumas y nieblas matinales en el interior. El viento va a soplar del oeste o suroeste, de moderado a fuerte, y hasta las 8 de la mañana vamos a tener alerta amarilla por lluvia en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce y en la comarca de la Axarquía. Y hasta las 7 de la tarde vamos a tener esa alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la Costa del Sol. Las temperaturas, eso sí, van a subir un poquito, aunque localmente no se van a notar mucho los cambios. De todas formas, mañana se prevén máximas de 20 grados en Málaga capital y en Vélez Málaga, 19 en Marbella, 15 en Antequera y 10 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sergio Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en la provincia de Málaga a esta hora?
Pues tenemos retención en ambos sentidos en San Pedro Alcántara y se circula un poco intenso el tráfico a lo que es la MA20 hacia lo que es el túnel de Ortega Prado. El resto se circula con fluidez.
Estupendo, gracias. Gracias, Sergio. Hasta luego. Sepamos también cómo está la cosa en el centro. Para eso nos vamos al centro, pero al centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento con normalidad, sin incidencia. Niveles más intensos en toda la Plaza Manuel Azaña y también en la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Como siempre, recomendamos al transporte público extremar precaución con la lluvia.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa. Pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar. Y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:39 minutos, a esta hora como cada día hacemos una paradita en la provincia. Hoy nos vamos a ir a Cútar, donde este fin de semana tenemos concierto de la Capilla Musical Maestro Iribarren. Esto es Málaga en 103. Ciclo de conciertos de Cuaresma 2025. Este sábado, como te decía, 7 de la tarde, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Cútar va a ser la protagonista donde tengamos ese concierto. Y esa capilla de Maestro Iribarren, quien la dirige no es otro que mi querido amigo Antonio del Pino. Don Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Pues muy bien, me alegro de oírte. Este fin de semana, a Cútar. ¿Qué repertorio habéis elegido? Porque tengo aquí el repertorio de todo lo que es el ciclo y no sé cuál es el que os corresponde a vosotros, ¿sabes?
Sí, pues el próximo sábado, si Dios quiere, en Cútar, pues tendremos ocasión de presentar la capilla Maestro Iribarren en formato cuarteto de cuerda. Ajá. Entonces, a través de esta formación, que es tan versátil, porque son cuatro instrumentos, dos violines, una viola y un cello, pues podremos realizar pues una serie de interesantes y sorprendentes adaptaciones del género de la música procesional a una formación musical tan distante de ella como lo es, como digo, el cuarteto de cuerda, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a hacer un recorrido desde los orígenes de esta formación con el cuarteto de cuerda a través de las siete palabras de una selección de las siete palabras de Haydn que se compusieron para Cádiz precisamente a finales del siglo XVIII para el sermón de las siete palabras del Viernes Santo. Haremos dos o tres números de las siete palabras y luego vamos a hacer un recorrido, como digo, a través del cuarteto de cuerda, pero mirando a la música procesional. Entonces es muy sorprendente porque vamos a hacer adaptaciones, qué sé yo, de marchas de bomberos o de marchas de Artola o de marchas un poquito más clásicas de sevillana o música más actual, ¿no? Por ejemplo, de José Antonio Molero, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que a la gente, pues, por un lado le gusta, le sorprende, pero sobre todo le ambienta, ¿no? Porque a pesar de este tiempo que estamos teniendo, el cuerpo lo que pide ya es primavera, cuaresma, música de Semana Santa, azahar, incienso, en fin. Uh-huh. Y esta música puede transportar como pocas pues a esas fechas que se nos están echando encima ya, ¿no?
Eso, el trabajo que lleva Antonio es adaptar todo eso al cuarteto de cuerda, porque yo no me imagino, hasta que no lo escuche, no me imagino yo una marcha de la banda de cuerda de bomberos como es La Expiración, tocada con un par de violines, una viola y un chelo.
Sí, 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 pues te sorprendería, ¿eh? Te sorprendería, además, una cosa muy muy curiosa, porque aparte de que, bueno, la música cierra el ojo y la escucha y te dice, ¿cómo puede ser tan distinto pero al mismo tiempo tan igual, ¿no? Uh-huh. Pero es muy gracioso porque como todos llevamos ese tipo de música en el ADN, y además el género de la marcha de cornetas y tambores, del estilo bombero, que ha permanecido tan fiel a los orígenes sin evolucionar como han hecho otro tipo de formaciones, ¿no? Pues como digo, son los sonidos pues de nuestra niñez, ¿no? Los tenemos muy, muy, muy grabados en el corazón y cuando a lo mejor empieza el violín a hacer ese solo imitando a la saeta que se produce a mediados de la marcha, pues al resto de los instrumentistas, pues en vez de estarnos quietos, lo que nos sale espontáneamente hacer una percusión con la caja del instrumento que no está tocando en ese momento para imitar el toque de la caja, ¿no?
Qué bueno, como si fueran los tambores, qué maravilla.
Exactamente, exactamente, para que no le falte ni un perejil porque digo que son músicas que forman parte de la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Entonces, independientemente de lo sorprendente o de lo llamativo, de lo original, como quiera, de la formación que lo presente, la música tiene esa capacidad de transportarte, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando se queda el violín solo, como digo, y hace esa saeta, pues lo que te viene espontáneamente es reproducir el toque de la caja, ¿no?
Qué bueno. Cútar, un pueblo de apenas 600 habitantes. Me imagino que la iglesia de la Encarnación de Cútar tiene que ser pequeñita. ¿La conoces? ¿Sabemos cuánta gente cabe allí y cuántos van a poder disfrutar del concierto?
Pues lo suyo es que no se lo perdiera nadie.
Vale, pero lo que cabe es lo que cabe, Antonio. No puedes meter más gente de la que cabe.
No, pero es que es verdad que... Y aquí quiero decir, vamos, con la boca llena y el corazón agradecido, la gran labor que hace la Diputación para que la cultura llegue a los municipios más recónditos. Entonces, son ya varios años los que colaboramos con Diputación y vamos a poblaciones, pues eso, con riesgo de despoblación o con una caída de la natalidad importante o con una gran inmigración. Entonces, digamos, el pueblo se siente muy honrado y luego yo pues intento pues no llegar, dar el concierto y adiós muy buenas, ¿no? A mí me gusta, porque como tú has visto, soy muy tímido a la hora de hablar.
Sí,
a mí me gusta.
Es cierto, totalmente cierto.
A mí me gusta mucho presentar las obras, ambientarlas, incluso tener un feedback con el público, porque no es un concierto más, digamos, es como si la Diputación nos mandara con, en plan cascos azules, ¿no? Porque entendiendo la necesidad que tiene la gente de música, de cultura, pero no de que caiga un proyecto cultural o musical como un meteorito, voy y he cumplido contigo que te he dado un concierto, no. De lo que se trata es de que haya pues un encuentro entre personas, vale, en las cuales todos salimos enriquecidos. No solo los oyentes o el público, sino nosotros mismos los intérpretes, que entre otras cosas vemos un modo de vida tan distinto al que tenemos en la capital, ¿no? Uh-huh. Entonces ya digo, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a Diputación por permitir estos conciertos, que además se dan, como digo, en estas circunstancias tan especiales, ¿no?
Bueno, tú ten en cuenta a la hora del concierto que debe ser más larga la música que la presentación del director de...
¿Vale? Ya está, los compañeros están avisados que empiezan, vale, a toser discretamente.
Vale. A mí me preocupa cuando dice Antonio, no tengo más que palabras de agradecimiento a la Diputación. Podía estar agradeciendo 3 días, pero no lo hace porque él mismo se corta. Pero en fin, lo importante es eso, el concierto que vamos a disfrutar este próximo sábado 7 de la tarde, entrada gratuita hasta completar aforo de esa maravillosa iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Cúter, que es donde vamos a poder disfrutar de esa versión de marchas procesionales que estamos acostumbrados a escuchar en formato marchas procesionales, pero con ese cuarteto formado por Daniel García, María Vizcaíno a los violines. ¿Tú vas a tocar la viola también, Antonio?
Sí, el instrumento que tocaba cuando yo era joven.
Le da la viola, le da el órgano, le da a lo que haga falta, instrumento que se pone por medio, instrumento que toca. Y Mauricio Yamamoto, que será quien esté en el chelo. Antonio, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien este sábado.
Gracias, Pedro, un abrazo, hasta pronto.
Adiós. Un saludo para todos. Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y llega el tiempo de hablar de temas de tecnología y ahora más que nunca por esa actualidad que llega desde la capital condal de este pasado fin de semana, donde ya sabes se ha celebrado el Mobile World Congress 2025. Conchi Cordón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Has estado en Barcelona?
No. No me llevan nunca, no he estado, mira, ha sido un congreso que no lo he pisado todavía ninguna vez.
No, nunca de las veces que se ha hecho.
Para que veas,
pero
¿no?
Porque
no me lleva nadie.
¿Te ha faltado curiosidad o porque te ha faltado el tiempo para poder...?
Me ha faltado patrocinio, por así decirlo, porque la entrada al Mobile ya cuesta.
Es verdad. Quedarme
allí, tengo amigos que me dan siempre alojamiento, no tengo problema, pero la entrada...
Sí, pero la entrada cuesta una pasta.
Cuesta una pasta, entonces a ver, desde aquí que hay gente escuchando que me lleva al Mobile el año que viene, que sé cuándo empieza.
Ya. A ver si la que me traes hoy... La persona o la invitada que me trae suerte, pues, no puede ser una. ¿Quién es la que viene hoy?
Pues mira,
antes de presentar,
y tú has dado paso a los agradecimientos y ya yo cojo el testigo, que sabes que me falta poco también. Así que estamos a día 10, ¿no?, de marzo. Uh-huh. Hace 2 días que estuvimos en el 8M, entonces quiero dar las gracias a ti, sobre todo, por lo que contribuyes a la causa del 8M, porque tienes un programa paritario, que lo hacemos hombre y mujer, Juan y yo lo compartimos, pionero, porque llevamos 7 temporadas, nadie lo hacía, y además que tan buena labor social hace. Y hablar de COPE, hablar de ciberseguridad en COPE, es hablar de Pedro González y su programa Buenas Tardes. No de lo digo delante del Carlos Herrera, si hay que ponerse, se lo digo, ¿vale?
Exagerada
ciberseguridad
eres.
En COPE. Pedro González.
Qué exagerada eres. Aduladora, que eres una
aduladora.
El halago debilita, decía José María García. Así que no me halagues mucho, que me va a resultar complicado.
No, tenemos aquí a Eugenia, tengo refuerzo.
Tienes refuerzo, ¿no? Sí, ¿quién es Eugenia? A ver, cuéntame.
Pues mira, Eugenia es una súper mujer que es software manager de ingeniería en las dependencias de Vodafone aquí en Málaga y además es componente también de integrante del movimiento que te presentamos del Woman Leadership, del movimiento de ejecutivos, del parque tecnológico, pues todas estamos ahí a ver si damos más visibilidad a la mujer líder en todas las disciplinas y aquí estamos para contarnos lo que ha presentado. Pero antes te voy a hacer un resumen del Mobile.
Venga.
Pues mira, la han cambiado de fecha este año estratégicamente, porque no ha sido por azar, ha estado del 3 al 6 de marzo, para que pudieran estar todas las tecnológicas, para que no coincidiera con otros eventos paralelos, sobre todo de inteligencia artificial. Y le ha gustado la idea y se mantiene, porque el año que viene será del 1 al 5 de marzo del 26. Lo digo para aquellos que me vayan a invitar, para que yo me bloquee, que lo tengan en cuenta, que me bloquee la fecha.
Eso.
Bueno, pues destacar sobre todo, en primer lugar, que se ha consolidado la asistencia, ya han vuelto a pasar otra vez de 100.000, en concreto 101.000 participantes, entre 2.900 expositores y 205 países. Destacan, lógicamente, pues las grandes, los gigantes tecnológicos y de telecomunicaciones como Microsoft, que está relacionado con lo que nos va a contar Eugenia, Google, Huawei, Telefónica, Orange, Vodafone, Samsung y Xiaomi. Segundo lugar, presencia china. Uh-huh. Se ha consolidado la presencia de China, sobre todo también por el tema de inteligencia artificial y DeepSeek. Y en tercer lugar, pues hay una diversificación, ya no hablamos de móviles, que por supuesto te voy a dar la novedad del móvil, no podía faltar, pero se ha apostado por la digitalización y todas las empresas que trabajan en este ámbito. Y además por el talento en digitalización. Así se ha montado un evento paralelo, que es el Talent Arena, que ha congregado también a más de 20.000 participantes y con grandes gurús de tecnológica, casi 200 gurús, como pueden ser Steve Zoniak, cofundador de Apple, Xavier Amiastrán de Google y Gary Kasparov en el tema de inteligencia artificial.
¿Ese es el del juego del
ajedrez? Sí, el mismo, que está promoviendo lo que es toda la inteligencia uh-huh. artificial. Y bueno, como novedad, y para que ya nos cuente realmente algo muy bueno, es el de los móviles que se abren en tres veces, pues el Mate XT de Ultimate Design, ¿vale?, de Huawei. Y relacionado con todo lo que la pandemia ha movido de acceso remoto, movilidad, tenemos a Eugenia. Eugenia, buenas tardes. Para que nos cuentes qué ha presentado allí en el Mobile.
Eugenia Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien. Oye, cuéntanos cuáles han sido las principales novedades que se ha presentado, sobre todo por la parte tuya, por la parte de Vodafone.
Sí, pues Vodafone este año ha llevado 30 demos. La verdad es que teníamos un stand precioso, bastante abierto e inclusivo, por lo tanto hemos estado recibiendo visitas continuamente. Entre ellas, pues bueno, la presencia del Rey de España, que vino a visitarnos, y otros grandes ejecutivos como el presidente de Nokia, de Vodafone y gente de Fujitsu, BMW, Generalitat, etcétera. Entre las demos más destacadas con las que hemos contado este año, por ejemplo, voy a destacar tres. Una de ellas se llamaba Sensing APA, que lo que hace es una tecnología nueva que utiliza nuestra red móvil para detectar e identificar objetos en espacios de misión crítica desde la Tierra hacia el aire y el mar. Por lo tanto, la verdad que teníamos allí una pantalla bastante grande en la que se hacía una demostración cómo se reconocían pues elementos, digamos, non gratos como aviones, etcétera, y ha llamado mucho la atención. También teníamos otra demo que estaba relacionada, llamada Ambient IoT, con Internet de las cosas. En este caso eran sensores que tenemos situado en puntos estratégicos como boyas dentro del mar, etcétera, y estos sensores lo que hacen es ayudar a identificar y prever grandes catástrofes, como pueden ser incendios, inundaciones, etcétera. La verdad es que estas dos demos eran muy visuales y bueno, han llamado mucho la atención. Otra cosa interesante que se ha demostrado este año ha sido Tobi. Tobi es un asistente virtual que está desarrollado con inteligencia artificial y que en Vodafone ya lo usamos internamente para como herramienta de soporte para los empleados. Cualquier tipo de dudas que tenemos respecto a nuestras vacaciones, etcétera, cualquier duda, se la preguntamos a Tobi y Tobi nos responde. Entonces, esto se ha presentado para que otras empresas también lo puedan incorporar.
¿Tú has presentado algo especial, por cierto, Eugenia?
Sí. La verdad es que nosotros hemos ido con un producto en colaboración con Microsoft que se llamaba Teams for Mobile. De hecho, la misma semana pasada se lanzó en Alemania, así que bueno, hemos probado en directo qué tal el producto. Y era lo que pretendemos es unir toda la potencialidad de Teams, ¿vale?, de esta herramienta de comunicación dentro de empresas que tienen Copilot, con inteligencia artificial, etcétera, con la red móvil de Vodafone. Entonces, hemos integrado Teams y Vodafone con un único número de teléfono en el que tanto tú puedes comunicarte con todos los empleados de tu empresa, con el resto, con clientes, etcétera, usando ese mismo número para Teams y para la línea móvil. De esta manera, todas las llamadas se quedan registradas en ambas plataformas. Uh-huh. Aparte de eso, hemos integrado Teams con WhatsApp. La idea es integrarlo también con mensajería, Telegram, etcétera, para que todas las comunicaciones que tú hagas, tanto como con clientes como con compañeros, se queden registrados en Teams. Y así tener toda la potencialidad de tener los datos en un único canal para poder aplicar la inteligencia artificial, etcétera. Aparte de este producto, que era, digamos, la base, nosotros le añadíamos como dos extras. Uno que se llama Branded Calling, que creo que es algo que debería de empezar a pegar fuerte pronto y que debería de usarse. Esto es lo que hace es identificar los números desde que se llaman. Por ejemplo, yo soy el Ayuntamiento de Málaga y estoy llamando a un usuario final. Ese usuario va a recibir en su móvil un logo y el nombre de Ayuntamiento de Málaga para que pueda identificar que esa llamada no es un fraude y así responder. Entonces, esto se lo hemos añadido nosotros a este Teams for Mobile. Y aparte de eso, también para las empresas que necesitan llevar a cabo grabación de llamadas, previa aceptación del usuario, pues nos hemos integrado con una herramienta de análisis de inteligencia artificial muy potente que analiza el sentimiento del usuario durante la llamada y puede dar muchísimos rasgos que al final le dan poder a las empresas para poder analizar el sentimiento de su usuario, etcétera.
Bueno, pues entonces, ese móvil tuyo debería revisarlo también, porque suena un poquito a lata, ¿eh? Suena un poquito a lata. Es un sonido un poco desagradable el de ese móvil. Pero, en fin,
sí.
Yo no sé si es por el
puede
sitio.
Puede que sean los AirPods.
Exactamente. No quizás. Sé si es el sitio donde estás metida o qué puede pasar. En fin, que el sonido no es el más adecuado posible, pero bueno, ha quedado reflejado en todo caso lo que se ha hecho en este caso desde aquí, desde Málaga, en ese Mobile World Congress que se ha celebrado en Barcelona. Eugenia, gracias. Cámbiate de móvil, por favor, que para eso estás trabajando para una empresa de ese tipo. Así que cámbiate de móvil para que suene un poquito mejor la próxima vez. Gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Igualmente, gracias.
Gracias, Eugenia.
Ay, por Dios, la telefonía móvil ni siquiera para los que son estrellas de la telefonía móvil funciona en condiciones, ¿eh, Conchi?
Sí, a mí me ha pasado alguna vez y es verdad que ahora me doy cuenta, pero cuando estamos al otro lado del teléfono no nos damos cuenta.
No os dais cuenta, sí, porque ella puede estar escuchando perfectamente, pero fíjate el sonido que...
El sonido,
el
lo
sonido
corroboro.
Que era un sonido
por
a
eso
lata.
Me tenías castigada. Por eso me tenías castigada, pero si no sabe una por qué se la castiga, no rectifica su comportamiento.
Pues
yo,
ya lo sabes.
En cuanto me he enterado, lo he rectificado y aquí me tienes.
Pues ya lo sabes, ¿eh? por eso me tenía castigada. Oye, ¿tenemos algún ciberconsejo que echarnos a la boca esta semana o no? Que
¿alguno?
Tienes un minuto.
Tres muy rápido.
Pues
estamos en la semana, esta semana a top. Tenemos la Hacker Week en la Universidad de Málaga, en la de informática, ¿sí? Toda la semana con gratuita de charla de hacker. Después tenemos el Foro Transfiere del 12 al 14 de marzo con todo lo que es innovación. También lo vamos a petar desde Málaga como llevamos muchos años. Y luego, cuidadito, porque se han detectado, ya la policía ha alertado, de los correos que mandan en nombre de la policía, suplantando la policía, que tiene que hacer presentarse a un juicio, tiene que mandar información, datos personales, incluso datos de cuenta y tal. Así que ojito, mm-hmm. Que otra vez hay una oleada de eso y de la aseguradora DKV, con todo el movimiento que hay de Mufasa y tal, pues aquí Río Revuelto, ganancia de pescadores.
Está claro.
Así que cuidadito.
Pues mucho cuidadito con esas cosas, incluso con el tema de la DGT, que también te pueden enviar mensajes diciéndote que tienes una multa y hay que pagarla y esas cosas. Mentira, mentira. Conchi, gracias. Hasta la próxima.
La próxima.
Al filo de las 5 de la tarde estamos, nos quedamos ahora con Nene Sherry, una mujer que cumple años en el día de hoy, nació tal día como hoy, del año 1964, cantante y compositora sueca. Con ella, como digo, nos quedamos a la espera de las noticias de las 5 y luego seguimos, no te vayas. There's a rumble and you tell me, but you have to have style. Get a go-to smile. Put it-
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5, casi 5 minutos, sigues en La tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y ya sabes, estaremos juntos hasta las 6. Hasta esa hora, por ejemplo, te hablaré del ciclo de conferencias sobre patrimonio y costumbres que ha comenzado en la UNED. Te voy a contar también las actividades culturales de la Universidad de Málaga, que esta semana traen cine, ponencias, danza y exposiciones. Pero antes, como siempre, te recomendamos algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días, para que lo apuntes, como siempre, en tu agenda. Una de las cosas que puedes hacer, ver o disfrutar aquí en Málaga capital durante estos días es una exposición que cuenta nada más y nada menos que 100 años de historia. Se puede ver hasta el próximo 23 de mayo. Es una exposición que se llama Imprenta Sur 1925-2025, como te digo, 100 años. Y además 100 objetos, ahora te contaré lo de los objetos. Pero el comisario de esta exposición es el poeta y editor Rafael Inglada. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Además, vinculado también de alguna manera a la Imprenta Sur desde los años 80, si no me equivoco, ¿no?
Sí, pues muchísimos años, desde comienzos de los 80, desde, yo siempre lo pongo entre 1982, cuando empecé a ir a la imprenta, y 2002, que es cuando se cerró en la Alameda, principal 37, que es donde estuvo. Pero como ahora está en el Centro Cultural María Victoria Atencia, pues sigo yendo por allí, o sea que ya son, ya son más de demasiados años, la verdad, y estoy encantado.
Oye, Rafael, la exposición, digamos que es un recorrido cronológico, podríamos decir, por las etapas de la imprenta.
Efectivamente, yo he querido que hubiera un recorrido cronológico para que fuera muchísimo más claro, mucho más nítido para el visitante. O sea, empieza en el año 1925 con un documento donde Emilio Prado solicita el traslado de la imprenta desde su primera ubicación, Tomás Heredia, hasta el número 12 de la calle San Lorenzo, que es donde empezó a imprimirse la famosa histórica revista El Litoral. Y luego, bueno, pues pasa por el periodo algunas cosas de la Guerra Civil Española, como fue la creación en 1937 de la revista Dardo, que es la que le dio el nuevo nombre a la Imprenta Sur, y luego toda la etapa que me parecía fundamental de los años 50 con el grupo Caracola, la revista Caracola, y que culmina una primera parte con las ediciones del prestigioso Ángel Cafarena. Y a partir de ahí hay una segunda planta donde continúa cronológicamente los que han sido, bueno, pues herederos de las ediciones de tanto de Ángel Cafarena como de Bernabé Fernández Carnivel, bueno, que es un poco la tropa en la cual yo me incluyo, en esa tropa de amigos, poetas y editores que han estado tantísimos años pisando la histórica imprenta de Dardo.
Rafael, se habla de una colección de más de 100 objetos ligados precisamente a esa imprenta. ¿Para tantos objetos da la imprenta? A mí no me cuadra esto.
Sí, sí, la imprenta da para eso, porque estamos hablando de objetos, también los objetos son libros.
Ah, amigo.
Entonces, la mayor parte de ellos, que es lo fundamental de una imprenta, es la edición, claro. Entonces, pues yo he querido, no quería solamente que fuera una exposición íntegramente dedicada con libros, sino también, bueno, ahí podemos ver desde el documento que he mencionado antes, firmado por Emilio Prado en el 25, podemos ver algunos dibujos originales, como uno que es muy bonito, que es una caricatura que Edgar Neville le hizo a Tolaguirre en el año 1962 y que se expone por vez primera. También se exponen fotografías, también por vez primera, la famosa de José María Hinojosa, que se hizo aquí en Málaga muy pocos años antes de su muerte. Y luego, evidentemente, lo que hay también algo de material de imprenta. Está el reloj que Emilio Prado le regaló a Dardo, están, bueno, y luego pues piezas, muebles pequeños y eso que sirven un poco para ilustrar y para adornar debidamente y hermosamente el entorno que hay en todo lo que es un proceso de edición, claro.
Uh-huh. Rafael, más allá de la exposición propiamente dicha, tengo entendido que también hay una serie de actividades paralelas que se han organizado alrededor de la misma. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer?
Pues mira, eso sería estupendo que lo pudiera contar el director del Centro Cultural Generación del 27, vale. José Antonio Mesa Torres, porque yo hasta lo que yo he tenido bastante muchísimo trabajo, sobre todo con poder seleccionar, que ha sido lo más complicado, 100 objetos en 100 años. Esto ha sido un trabajo increíble, pero sí que sé que hay una parte, bueno, pues dedicada a juegos para que los niños se acerquen a la imprenta, y luego también sé que hay un pequeño ciclo de conferencias, hay la edición de un cuaderno, o sea, hay varias cosas que son paralelas a la propia exposición, pero de la cual tampoco cuento muchos detalles porque es que no los tengo, no es por otra cosa. Uh-huh. Yo te puedo hablar 3 horas sobre la exposición, pero no de los actos paralelos, que además creo que no soy la persona adecuada para ello.
Bueno, nos enteraremos en todo caso y contaremos esos actos paralelos, que va desde visitas guiadas, eso sí lo sé, hasta conferencias, como decías tú, Rafa, hasta talleres que se van a realizar no solamente en Málaga capital, sino también en distintos lugares de la provincia. En fin, va a haber visitas dirigidas a escolares de muchos municipios malagueños. En fin, que hay un montón de cosas que se van a hacer alrededor de esta exposición. ¿Hasta qué punto, y para terminar, Rafael, es importante esa imprenta Sur para los años que corren ahora, para el año 2025? ¿En qué situación se encuentra ese legado?
Bueno, pues se encuentra en una situación estupenda porque no solamente está custodiada por la Diputación de Málaga, concretamente por el Centro Cultural Generación del 27, sino que sigue al pie uno de los del José Manuel Andrade, que su padre y su tío trabajaron en la imprenta, y su abuelo Emilio José Andrade empezó a trabajar allí con Emilio Prado. O sea, una cosa importante es que la tradición continúa, pero continúa no solamente al pie de imprenta con alguien de la familia, sino que continúan haciéndose unas ediciones preciosas y bellísimas, que es lo que realmente nos ha legado tantísimos años de la imprenta, que ha sido el buen hacer y el estar muy 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 pendiente de que sea no solamente un libro, sino que sea un objeto hermoso. Lo más interesante es que, y lo más importante creo, es que no se puede hablar de la poesía española del siglo XX sin hablar de la imprenta Sur, de la imprenta Dardo, desde los orígenes que ya he dicho, los años 20 con la generación del 27, hasta las últimas jornadas poéticas que han colaborado y que han participado y han echado sus versos ahí para que fueran pues publicados debidamente.
Pues Rafael Inglada es el comisario de esta exposición, que hasta el día 23 de mayo se va a poder ver en el Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga. Ya sabes, Imprenta Sur 1925-2025, 100 años, 100 objetos. Rafael, gracias por atendernos y enhorabuena por el comisariado y por la labor que has hecho para volver otra vez a saber un poco más de la historia de la imprenta.
Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros y me tenéis a vuestra disposición. Estoy encantado de hablar con vosotros, de verdad. Muchísimas gracias.
Y de una exposición que se puede ver en estos días en el Centro Cultural María Victoria Atencia a otra exposición que también te recomiendo ver y que se ha inaugurado esta misma mañana. Una exposición de un artista que lleva ya varios años afincado aquí en Málaga. Una exposición que se va a poder ver en el Museo Jorge Rando, y que se titula Erosión y Luz. Es una exposición de el artista Valentín Kovachev. Valentín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que tienes a tu lado también a Rosario Escobar, que es la comisaria de esta exposición.
La
Rosario.
Comisaria.
Buenas tardes,
sí.
Rosario.
Sí.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Oye, hablemos de, Valentín, si te parece, de la temática de la exposición, porque además estamos en Cuaresma, estamos en los días previos a la Semana Santa, y me parece que esta exposición que podemos ver desde hoy en el museo es una exposición que tiene mucho que ver con la temática religiosa, ¿no?
Sí, es así, porque incluso yo me siento muy orgulloso de que don Jorge Rando, el artista que tiene este museo con su obra, me invitó para hacer exposición con motivo de Semana Santa, la Cuaresma y Semana Santa. Y nos conocemos de muchos años. Yo llevo 33 años aquí en Málaga. Yo soy búlgaro de origen. Aquí me llaman en España malagueño, artista malagueño de origen búlgaro.
efectivamente, esos son tu nombre, sí. Y tus apellidos, ¿eh? Artista malagueño, tu nombre de origen búlgaro, tus apellidos en todo caso.
Sí, claro. Por cierto, Kovachev significa, traducido en español, herrero. Yo soy Valentín Herrero.
Ah, o sea que es Valentín Herrero. Bueno, pues está muy
Herrero,
bien.
Herrero, sí, ya sí sabemos. Sería así, porque mis abuelos y bisabuelos y tatarabuelos eran herreros. Y entonces se quedó la familia Herrero. Y, uh-huh. Y además, eran también herreros que hacían cosas de metal, pero también durante los turcos, cuando estábamos dominados por los turcos, hacían hasta armas para luchar contra los turcos, puedes imaginar.
Fíjate. Por cierto, Rosario, esa exposición con motivos religiosos, de temática religiosa, ¿sobre qué gira? ¿Sobre imágenes de la Semana Santa malagueña o sobre otras cosas relacionadas con la Semana Santa en general?
Pues mira, muy buena pregunta, porque sí, hay varias imágenes de la Semana Santa malagueña, como los grabados Andalucía Espiritual, Virgen de la Esperanza, que fue un encargo de la Cofradía de la Esperanza en el 10º aniversario de la coronación canónica de la Virgen en el año 1998. Querían hacer algo especial, algo que pudieran compartir, en un regalo especial que pudieran compartir entre algunos hermanos y otra gente que quisiera. Entonces pensaron que el grabado sería una buena idea, precisamente por ese poder que tiene de la multiplicación de las imágenes. Son ediciones de arte que están numeradas y selladas y firmadas por el artista. Y en el año 2009 volvieron a hacerle otro encargo. En esta ocasión fue Jesús del Nazareno del Paso, porque se celebraba el cuarto centenario de este acto en el que el nazareno bendecía la ciudad de Málaga, que por cierto es el acto documentado más antiguo, 400 años, que aparece en los anales de la historia de Málaga. O sea que imagínate qué vinculación tiene con esta ciudad en la que vivimos, en la provincia de Málaga, pero tenemos mucha relación aquí con Málaga. Uh-huh. Yo tampoco soy malagueña nacida, somos los dos malagueños de adopción, pero no te puedes imaginar con qué ganas.
Está claro. Oye, ¿por qué siendo una exposición de temática religiosa, por qué el nombre de Erosión y Luz? Lo de la luz lo puedo entender, pero erosión tiene que ver con, en fin, aquello que comenzó Valentín en el año 1989, la serie aquella.
Sí, tiene mucho que ver. Esta serie la comenzó precisamente en ese año 89 en Bulgaria, por casualidad. Un día, él trabajaba de artista en el gabinete artístico del Ministerio de Defensa en Bulgaria. su jefe era un coronel y allí recibían toda la prensa, ¿no? Entonces un día está leyendo un periódico que se llamaba Ejército Popular y le impacta mucho una noticia que se titulaba Esto hace daño, y cuando se puso a leer el artículo, pues era una entrevista a un coronel que era el responsable de unos laboratorios donde se producían productos químicos. Y la entrevista
era armas químicas.
Y cómo estaban desarrollando mayor producción de estos productos químicos, que eran para armas químicas, a menor costo. Aquello le impactó tanto que de ahí decidió empezar una serie, por un lado inspirada en las obras maestras de la pintura de iconos ortodoxa, porque en Bulgaria es la religión ortodoxa, y por otro lado en esa preocupación, en realidad él habla de la erosión de valores, de la erosión de la fe, de la erosión de todo, en lo social, en la política, en lo cultural, ¿no? Y sobre todo en la erosión de la naturaleza por la acción de estos productos químicos, ¿no? Mm-hmm. Que esto lo estamos viendo ahora, que está muy, muy de actualidad, pero él ya en el año 89 ya fue un visionario de este tema, ¿no? Mm-hmm. Entonces lo que ha hecho ha sido unir esta serie de iconografía ortodoxa con este denominador común, pues con la Semana Santa en general, la Semana Santa malagueña en particular. Hay imágenes de la catedral, tríptico de la catedral, el palacio episcopal con una procesión de noche frente a la fachada de la espectacular fachada del palacio, y en fin, todo versa un poco a eso. Luego hay para ampliar un poco y para que mucha gente se sienta acogida, ya que Málaga es una ciudad turísticamente hablando muy importante, pues hay imágenes, por ejemplo, hay una catedral está Venecia, está por supuesto Roma, Obradoiro, la Catedral de Santiago, la Sagrada Familia. También hay una miniatura de la Catedral de Sofía, que se llama Alexander Nevsky, cubierta de nieve. Y en fin, es un poco por agrupar otras ciudades, ¿no? Pero todos con el mismo denominador común, pero al final está ahí la esperanza, que significa a través de tres piezas que hemos traído, porque la exposición son 25 obras, hay 16 grabados al agua fuerte, entre ellos hay una plancha precisamente de erosión 1 para explicar también a la gente la técnica, que es muy antigua, viene del siglo XV, y para que la gente vea un poquito esto también. Y luego aparte, si sigo con lo de la luz, o sea, la luz, ¿no? La esperanza de en el futuro, ¿no? La esperanza de la luz en las nuevas generaciones, ¿no? Y la luz es la luz que llevamos cada uno y que tenemos que ampliar y que cultivar más. Estamos en unos tiempos un poco extraños, ¿no? Uh-huh. Y ya lo estamos viendo.
Valentín, por cierto, déjame que le haga la última pregunta a Valentín, que para eso, ¿sí?, es el protagonista de la exposición.
Claro que sí.
Valentín, última cuestión, porque vamos mal de tiempo. Evidentemente todas las obras para un artista son como sus hijos, pero si de esta exposición tuvieras que decir esta es la joya de la corona, ¿cuál sería la que necesariamente tendríamos que pararnos a ver cuando pasemos por el Museo Jorge Rando?
Esto es muy buena pregunta. Pues es difícil elegir una. Yo como artista, son como mis hijos, pero no es fácil decir cuál es más importante, ¿no? No, por cierto, la selección era muy buena, muy, muy difícil para esto, porque el espacio no es muy grande, pequeño, son 11 metros de largo por 4 y pico de no había mucho espacio, y hemos puesto 25 obras que son, cada una es, creo que es importante, de diferentes épocas, claro, de año 89 hasta ahora. Y yo diría que una de las más importantes es esta, Erosión 1, que de ahí empieza todo, desarrollar la serie de erosión, que son 17 obras a través de unos iconos búlgaros, rusos y griegos. Y también yo diría las de las últimas obras, que son óleos, También diría que la esperanza, que representa la esperanza, es una mujer enigmática con una vela en la mano, una vela, y que parece una, como un milagro, está mirando, por un lado parece incluso la Madre de Dios, que es mujer guapa como la Virgen, con una vela, y también representa la esperanza, sobre todo lo que más necesitamos en esta época, en este momento ahora.
Sin duda
así
alguna.
Que, sí,
pues hasta el día 18 de abril en el Museo Jorge Rando se puede ver esta exposición titulada Erosión y Luz de Valentín Kovachev o Valentín Herrero, que también nos valdría en este caso para saber quién es el artista que expone en el museo. Pues Valentín, Rosario, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte y que vaya bien esa exposición.
Gracias, os
muchas
esperamos.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Las 5:25, más cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en estos días. Por ejemplo, ir al teatro, que también está bien, ¿verdad? Este fin de semana, este sábado y domingo a las 7 de la tarde, tenemos nueva obra en la sala Joaquín Elejar. Esta obra la pone en escena el Tercer Planeta y se llama La Estación. Y se llama así porque precisamente es eso, es una estación. Una estación donde pasan cosas. Y para saber qué es lo que pasa en esa estación, nadie mejor que Tony Núñez, que es actor, cantante y autor también de la obra. Tony, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando de una estación en toda regla, porque hay un revisor, hay, en fin, hay determinados... El revisor lo tengo claro. El resto de personajes, no sé yo de dónde procede cada uno y de dónde vienen. Hasta donde se pueda contar sin hacer mucho spoiler, ¿qué es la estación?
Pues la estación es un lugar donde los seres humanos vamos a tomar decisiones. O sea, es como un entorno un poco como un sueño, digamos, como un lugar donde cada persona va cuando tiene que tomar una decisión. Entonces aparecen una serie de personajes que van a la estación, cada uno con sus historias, y nos cuentan cada uno sus propias experiencias de si cogen el tren, si no lo cogen, por qué están en la estación, qué conflicto tienen, un poco eso es. Uh-huh. Y bueno, es un monólogo musical, hay canciones también.
Vale.
Y son eso, son 5 personajes y el revisor, digamos que en total 6.
Uh-huh. Y todos los haces tú, por otra parte.
Exacto, es un monólogo, lo que pasa es que me voy convirtiendo en los diferentes personajes. Lo más complicado han sido, sin duda, las transiciones entre personaje y personaje, porque, claro, yo no quería dejar que vacíos, ¿no? Que el público diga, bueno, se está cambiando. No, no, no. Están ocurriendo cosas mientras que esos personajes se van convirtiendo de uno a otro, ¿no?
Hay un maestro, hay un ejecutivo, una niña buena, el revisor que decíamos antes, está el enmascarado, sí. Pero el protagonista de la historia es un tal AJ.
Sí, es que bueno, el personaje principal se llama Antonio José, que es como yo me llamo realmente.
Ah, amigo, vale.
Exacto, ahora. Es muy autobiográfica. Yo quería contar mi propia experiencia a través de esta metáfora de la estación y bueno, la verdad es que he puesto muchas de mis propias historias personales en todos los personajes. Digamos que ha sido para mí como una catarsis esta obra. De hecho, se subtitula como un monólogo musical muy de autoayuda, porque pienso que todas las personas que puedan ver el espectáculo, que me encantaría que fueran muchas, creo que se pueden sentir muy identificadas y se le puede sacar algo a todos los personajes. Pueden identificarse con cada uno de ellos.
¿Lo de la estación tiene que ver con una estación de tren o es solamente el título de la obra?
Sí, realmente es una estación de tren donde vamos cuando tenemos que tomar una decisión y cuando tomamos la decisión cogemos el tren correspondiente. Ajá. Es como eso, es como una metáfora con la que voy jugando todo el tiempo.
Uh-huh. Y el repertorio musical me han dicho que es de lo más variado, ¿no? Porque hay de todo un poco, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, hay baladas, hay medios tiempos, hay canciones más rapiditas, hay rock, hay un poco de ragtime, que es como música de salón del oeste, hay un poco de todo. Y bueno, tengo que decir que todas las canciones son, menos una, son creación propia. Yo tenía muchas ganas de componer, porque yo, vamos, llevo cantando mucho tiempo y tenía muchas ganas de componer. Y por ahí empezó la idea. Yo quería componer un repertorio y después añadirle una historia para contarlo de una manera diferente, ¿no? No hacer las canciones y cantarlas y ya está, sino contarlas de una forma diferente. Uh-huh. Y de esa forma le fui dando forma a lo que es la historia de la estación.
Qué bueno. Pues la estación es un monólogo musical en este caso, prácticamente toda esa parte musical compuesta también por el propio Tony Núñez, es el actor, cantante y protagonista y autor también de esta obra, en la que se van a dar cita pues esa serie de personajes, hasta 6 en total, que irán apareciendo y desapareciendo de una estación de tren e irán contando cada uno de ellos sus historias. Eso es lo que podemos ver este sábado y domingo a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar, ya saben, en el colectivo Mainaque. Pues, Tony, suerte, que salga todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Chao, chao.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a las 5:30 de la tarde, déjame que ahora te hable de actividades culturales de la Universidad de Málaga, fundamentalmente de las que suelen darse o dar lugar en el contenedor cultural de la UMA, aunque también, ya sabes, de vez en cuando el edificio del rectorado en el Parque de Málaga también acoge, sobre todo, exposiciones, ¿verdad? De momento te hablo de cine, que es, como siempre, el pistoletazo de salida cada semana a esas actividades. Mañana vamos a tener la oportunidad de ver la proyección de una película que se llama La Llegada, película de ciencia ficción y drama también. Está dirigida por Denis Villeneuve en el año 2016, película estadounidense-canadiense. Como siempre, se va a proyectar en versión original subtitulada en español. Y por si no te acuerdas, es una película que cuenta una historia en la que llegan unas naves extraterrestres a la Tierra que parecen como piedras grandes, ¿verdad? Y los mandos militares que están alrededor de esa llegada pues tienen que buscar a una experta en lingüística para intentar averiguar cuáles son las intenciones de los supuestos alienígenas, si vienen en son de paz o vienen en son de guerra, ¿no? Bueno, pues si no la has visto, merece la pena porque es una película atractiva, tensa desde el principio hasta el final y con temas que tienen que ver también con problemas personales de la propia protagonista de la peli. En fin, mañana a las 6 de la tarde en el contenedor cultural con entrada libre hasta completar aforo. Más cosas que tienen que ver con esas actividades culturales de la Universidad de Málaga y te hablo de la tercera charla ya que cada miércoles llega a cargo del ciclo que se llama U-Makers o UMA, es que no sabría cómo decirlo, U-Makers o U-Makers, que es una especie de acrónimo de UMA, de Universidad de Málaga, con los que hacen, en fin, ya sabes, es una cosa que te cuento todas las semanas y que ahora pues en esta cita del próximo miércoles los protagonistas van a ser Rocío de la Vega de Carranza y Adrián Fernández. Precisamente a Rocío, investigadora del Departamento de Personalidad, de Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UMA, la tenemos al teléfono. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que es complicado. Ya lo decía yo con Pepo, ya lo comentaba yo cuando se presentaba el tema. Digo, hay que ver qué nombre más complicado le ponéis a un ciclo de este tipo. Con lo sencillo que hubiera sido llamarlo de otra manera, no este U-Makers o algo así, que es tan raro. De todas formas, y ya metiéndonos en harina, diseñando salud digital con y para pacientes. ¿Qué es lo que vais a contar el próximo miércoles en el contenedor?
Pues mira, muchas gracias por traerme aquí, ¿no? para hablar rápidamente. Pues lo que vamos a contar es un proyecto que tenemos, que también le hemos puesto nombre raro, como bien dice. Se llama Digital Spa, que básicamente es una aplicación móvil, una intervención de estas de salud digital que se llama, para apoyar y ayudar a adolescentes que tienen problemas de dolor crónico y a sus familias. Pero lo chulo, digamos, de este proyecto es que la aplicación la estamos diseñando desde el principio con un comité asesor de estas mismas familias. O sea, en lugar de darles ya un producto hecho y luego a ver si les gusta o no, o a ver si les sirve, ellos mismos son partícipes de este desarrollo.
Uh-huh. Estamos hablando de dolor crónico infantil, si no me equivoco, ¿no?
Sí, dolor crónico infantil, exacto, que es un gran desconocido, ¿no? Que todavía seguimos mucho con esta concepción de que los niños son de goma y que ya se les pasará. Pues bueno, hay muchos que por desgracia pues tienen cierto, pues por ejemplo, migrañas o dolores abdominales que no se pasan, o después de una cirugía, por ejemplo, pues de una escoliosis, sigue habiendo dolor aunque esté todo curado. Y bueno, pues a este tipo de personas solo quería dirigir a esta aplicación.
Una aplicación que, por cierto, si no me equivoco, ha sido diseñada con la colaboración de los propios pacientes. ¿Los niños han participado en todo esto?
Sí, tanto los adolescentes como sus madres y padres. Ajá. Y también contamos al principio con guías de diferentes clínicos que les ven de una manera u otra.
Ajá, qué bueno. Claro, porque al decir digital spa, claro, todo el mundo, el spa le viene lo de salud hiperacua, ¿no? De lo que define a través de, o desde los romanos, esa salud que podemos conseguir a través de los baños. Pero no, me imagino que nada más lejos, no tiene nada que ver, ¿no? En todo caso.
Bueno, tiene y no tiene. Tiene esa concepción de bueno, pues de la parte de relajación, de la parte de bueno, también por hacer un poquito de spoiler, te adelanto, hay una mascota virtual que los chicos y las chicas decidieron que tenía, que es un delfín. Entonces, bueno, sí que es cierta parte de relación con el agua, pero todo virtual.
Ajá. ¿En qué momento se encuentra este proyecto, Rocío?
Pues estamos en la segunda fase del proyecto. Primero hicimos una detección de necesidades, porque se sabe muy bien que necesita este tipo de población en otros países, ¿no? Como Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, como estaba el panorama en España, era bastante desconocido, así que primero vimos qué necesitaban. Y ahora estamos terminando la segunda fase, que sería precisamente el desarrollo de la aplicación con esta familia. Tenemos los prototipos ya casi finalizados y bueno, esperamos empezar la última fase, que sería ya un ensayo clínico en octubre de este año.
Uh-huh. Y a partir ya de octubre de ese ensayo clínico, ¿qué futuro tiene el proyecto?
Bueno, pues en el ensayo vamos a ver, por un lado, la efectividad, es decir, si funciona, si mejora síntomas, si mejora calidad de vida, y por otra parte, lo que se llama implementación, que muchas veces lo que pasa con estas apps, pues es que a veces se quedan ahí en el bolsillo, ¿no? No, la gente no las usa o los hospitales no se recomiendan. Entonces también vamos a ver hasta qué punto en los diferentes centros, que tenemos 8 centros hospitalarios en toda España, pues después de que termine esta fase se siguen recomendando, se siguen dando, y a partir de ahí pues veremos si todo va bien, buscaríamos financiación adicional para escalarla, para intentar integrarla en como parte, un servicio más de los hospitales o del servicio público de salud.
En la parte de la charla que vais a dar pasado mañana, miércoles, vais a contar cómo se encuentra el proyecto, en qué fase, vais a contar un poco cuál ha sido el proceso hasta llegar aquí, incluso hablaréis de proyecto de cara al futuro, vais a contar un poco todo.
Sí, haremos una pequeña visión panorámica, pero nos centraremos sobre todo en los desafíos y en las cosas todas las cosas positivas que tiene el incorporar trabajo con pacientes, porque desde luego ha sido un reto, es algo novedoso que en España no se hace mucho. Entonces, bueno, hay ciertas trabas, sobre todo burocráticas, hay ciertos desafíos, pero la verdad que las recompensas son fabulosas y que los resultados son muchísimo mejores que los que los científicos solo podríamos haber hecho. O sea que bueno, que vamos a hablar también un poquito de toda esta parte, ¿no? De qué tiene de diferente el incluir a los pacientes en estas herramientas que van a servirles en el futuro.
Rocío, para terminar, ¿cuánta gente está participando en este proyecto desde el punto de vista de pacientes y de familiares?
Bueno, pues en la primera fase sí que tuvimos diferentes grupos focales para ver estas necesidades. Hicimos 5 grupos, varió un poco la cantidad, tanto de 5 grupos con adolescentes, otros 5 con padres y madres, y uno con clínicos. Y luego ahora lo que tenemos es este comité de familias asesoras, que hay unas 7 familias, que bueno, no todas vienen a todas las reuniones, pero sí, en torno a unas 7. Y para el final, el ensayo grande, sí que esperamos contar con unos 250 niños y adolescentes y padres, porque hay dos apps. Bueno. Una para los niños y otra para las madres y padres.
Qué maravilla. Bueno, pues ya sabéis, si queréis entrar un poco más en materia y saber por dónde van los tiros en este proyecto de investigación, este Digital Spa, que así es como se llama, pues el miércoles podéis acudir a las 7 al contenedor cultural de la UMA, esta tercera charla que se hace los miércoles de YouMakers, y con entrada libre hasta completar aforo. Ahí estará Rocío de la Vega de Carranza y Adrián Julián Fernández para dar todas las explicaciones y contar todo lo que se pueda contar hasta ahora de este proyecto tan interesante. Rocío, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más actividades de la Universidad de Málaga que te cuento a esta hora. Ya sabes que si mañana martes tenemos cine, el miércoles tenemos esta charla, los jueves habitualmente pues tenemos actividad fundamentalmente relacionada con la puesta en escena, ¿verdad? Y para eso tenemos un protagonista muy, muy bueno, muy atractivo, muy agradecido cada vez que se hace algo en el escenario. Nada más y nada menos que Federico García Lorca. Y lo que nos proponen este jueves es poder disfrutar de un espectáculo que se llama Federico, nos vuelves Lorca. Y para saber de qué va este espectáculo, nadie mejor que el director del mismo, Javier Cerrato. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Decía yo, tener como protagonista a Federico García Lorca lo facilita todo. Cualquier cosa que se hace sobre él es muy agradecida. Pero al mismo tiempo también es muy complicado porque se han hecho tantas cosas sobre Federico García Lorca que cuando se hace alguna más siempre está todo el mundo mirando a ver si se hace mejor, peor o igual que las anteriores. ¿Habéis tenido esa sensación de vértigo?
Eso es, y cada vez que, bueno, como bien dices, hablar de Federico, de Lorca, pues como que se sabe casi que todo, ¿no? Entonces, poner algo en escena, algo nuevo, algo que sorprenda, o al menos intentarlo, pues es una responsabilidad y ese vértigo de a ver qué tal la aceptación del público. Pero bueno, en Federico no vuelves Lorca mezclamos el teatro, la danza y el flamenco, entonces al final son tres disciplinas artística que digamos que al espectador le deja un poco engatusado, y nuestra intención es eso, que se vuelvan Lorca ese ratito que pasan con nosotros.
Con toda la cantidad de obras que hemos leído, que hemos visto encima de los escenarios de Federico, el jueves, el hilo conductor, ¿cuál va a ser?
Pues el hilo conductor en nuestra obra, después de un proceso de investigación, decidimos hacerlo basado en textos de poetas de Nueva York y el público, porque es cierto que creemos que de las demás obras de Federico, incluso de su vida más en general, se ha hablado más, pero de estas dos obras que digamos que son las últimas que él dejó, incluso algunas sin acabar, pues quisimos darle ese homenaje a su última etapa. Desde que él llega a Nueva York, el por qué se va a Nueva York y el hilo conductor, pues aparte de esos textos, es la música en directo y el flamenco como danza y música.
Uh-huh. Hacer un espectáculo así en formato danza, me imagino, y flamenco, claro está, me imagino que también eso facilita la cosa, porque Federico precisamente su poesía era casi como un constante baile. Y en la forma de contarlo había mucho de, en fin, de etnia gitana, mucho de flamenco, ¿no?
Eso es, sí, por eso decidimos tener el flamenco como base, porque al final él iba muy unido a como bien dices, a esa raza gitana, el flamenco, era un apasionado de ello, entonces hemos querido hacer esa fusión de esa tradición o esas raíces del flamenco y de la cultura gitana con esos textos tan contemporáneos de poetas de Nueva York y el público, que al final son textos que no es una poesía, digamos, al uso o más fácil de entender que otra cualquiera.
Los textos me imagino que también serán protagonistas en la representación que vais a hacer, ¿no?
Sí, porque todo lo que el cantador canta son textos de, como bien digo, de estas dos obras de Federico adaptadas a la música. Entonces, todo lo que él canta viene siendo poetas y textos de estas dos obras, al igual que la intérprete, que también dice, no solo es bailarina, sino también actriz, y también nos hace un poco de, digamos, hilo conductor en cuanto a la comunicación de ese texto de pasar de una escena a otra.
Uh-huh. ¿El público que vaya a ver este espectáculo va a descubrir algo nuevo sobre Federico o esto es complicado ya descubrir alguna cosa nueva sobre él?
Yo creo que es complicado descubrir algo nuevo sobre él, pero sí que hemos querido, pues, bueno, hacerle ese homenaje de su última, como bien decía, de su última etapa, de ese viaje que hace a Nueva York y cómo al final acaba siendo asesinado en su tierra, en Granada. Entonces hacemos ese homenaje teniendo presente también sus raíces.
Uh-huh. Una última pregunta, y esto se sale un poco fuera de contexto y a modo de curiosidad, Javier. ¿Vuestra compañía se llama Escénico 700 pesetas?
Sí.
Te ríes porque sabes por dónde van a ir los tiros. ¿Por qué os llamáis así? ¿De dónde viene ese nombre de 700 sí. pesetas y no 500 o 1000 o, en fin, otro tipo de cifra?
Sí, pues mira, lo cuento, que es verdad que lo suelen preguntar a menudo. Yo, aparte de tener la compañía de artes escénicas, también una de mis facetas artísticas desde chiquitito es la fotografía. Y 700 pesetas fue lo que me costó mi primera cámara de foto, con la que yo empecé a indagar en el arte y en la cultura desde chiquitito. Entonces, bueno, es un, digamos, como un sello que he tenido desde siempre, de ojo, que tuve que reunir 700 pesetas para poder comprarme esa cámara que tanta ilusión me hacía.
Supongo que la cámara no sería reflex ni nada de eso, sería una tipo Polaroid o algo por el estilo, ¿no?
Era típica cámara de carrete, de ajá, 35 milímetros, básica, pero bueno, para mí era como empezar los pinitos a hacer cosas artísticas.
Claro, claro, porque yo, en fin, sí, cámaras a 700 pesetas me tengo que remontar a muchos años,
claro,
atrás.
Eso, para poder muchos años atrás, claro, muchos, claro, muchos, claro, sí, claro, muchos, muchos, por lo menos 30 y...
Fíjate, 30 y... En fin, no vamos a entrar, sí, en edades, porque si no nos ponemos tontos y verás tú lo que vamos a liar. En fin, sí, sí, que me llamaba la atención ese nombre de, sí, la compañía, Escénico, sí, 700 pesetas, y ya he salido de dudas en cuanto a de dónde viene el nombre. Pues ya sabéis, pues este jueves en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga a las 8 de la tarde, entradas muy baraticas, 4 euros, pero es que además los 4 euros, como siempre digo, te incluyen una consumición, una cervecita, un refresco, así que eso no está pagado. Hay que ir al teatro, y si es para ver algo donde Federico García Lorca ha puesto el sello, mucho mejor. Javier Cerrato, gracias, y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Una de las cosas que puedes disfrutar en cuanto a actividades culturales de la Universidad de Málaga es la nueva exposición que desde la semana pasada se puede ver en su espacio cero. Mosaico de colores en ojos que callan. Así se titula esa exposición de fotografía de Fátima Hosseini. No sé si lo he dicho bien o no, pero me lo va a aclarar enseguida la comisaria de la muestra, Cristina Sanz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, bueno, sería Fátima Hosseini.
Hosseini, vale, perfecto. El problema de la H, el problema de la H en los castellanos es que no sabemos algunas veces si se pronuncia aspirada o se pronuncia muda. Me llama la atención en esta exposición, en este mosaico de colores en ojos que callan, que es una exposición de imágenes de un lugar tan de actualidad, desgraciadamente, no porque nos gustaría que fuese un lugar idílico y maravilloso, pues no sé, para ir de vacaciones, incluso como es Afganistán. ¿Tiene motivos, imágenes suficientemente atractivas y no dramáticas un pueblo o un país como este?
Bueno, por supuesto, Afganistán es un país con una orografía realmente rica. Pero solo nos llega una imagen, ¿no? Una imagen que siempre es muy negativa, y además esta orografía es lo que ha hecho que todos los imperios y todas las civilizaciones, pueblos, incluso a día de hoy, propio Estados Unidos o Rusia, no hayan nunca conseguido hacerse con el territorio. Es justo esta orografía la que les protege.
Por lo tanto, se puede encontrar belleza en Afganistán y mostrarla, en este caso, a través de la exposición que podemos ver en el espacio cero de la UMA, ¿no?
Sí, por supuesto. De todas formas, el concepto de belleza que Fátima defiende es un concepto bastante complejo, ¿no? Apela a la belleza, digamos, más superficial y simplista que podemos imaginar al utilizar esta palabra, sino ya apela a la resiliencia de las mujeres, a todo lo que se puede sacar de manera positiva en un contexto de guerra. La guerra es horrible, pero apela a la fuerza, a la forma de sobrevivir, de resistir, que tienen estas mujeres en estas condiciones.
¿Se puede considerar a esta exposición como una especie de documental en imágenes?
Diría que no. Pero definitivamente el trabajo de Fátima Hosseini apela a lo documental desde la fotografía escenificada. Ella trabaja desde este punto de fotografía escenificada, que quiere decir que es una fotografía, para que me entiendan, construida, es decir, no es espontánea. Está todo pensado y calculado, pero hace una labor que sin que ella lo sepa, porque ella nunca habla de esto, está poniendo en valor toda la herencia cultural desde lo documental, porque es una realidad que está en peligro de extinción. Es una realidad que ha existido durante miles de años, pero que desde los años 80, cuando empiezan los grandes conflictos que llegan hasta la actualidad, se ha empezado a perder, y el monocromatismo se ha vuelto protagonista y está en peligro de extinción. Todos estos colores y toda esta diversidad cultural que podemos ver en la exposición está en peligro.
Supongo que también en esa muestra, en esa exposición, se trata de poner un poco a la mujer afgana en un plano en el que habitualmente no estamos acostumbrados a verlas, ¿no? En un plano protagonista, en un plano de empoderamiento, que no es muy habitual en todo caso.
Efectivamente, es justo eso lo que Fátima intenta hacer con su praxis. Ella lucha contra esa imagen, no la niega nunca en ningún momento. De hecho, Fátima hace una grandísima labor activista y es lo que le lleva a ella a acabar en la UNESCO, a acabar en el Parlamento Europeo, a acabar en la ONU hablando sobre derechos humanos y defendiendo a la mujer y a la niña afgana y la vulnerabilidad que corren. Pero en lo que es su obra artística, ella se centra en dos polos, en dos ejes. Uno es defender esa diversidad cultural que tiene Afganistán, tan milenaria, tan ancestral, tan rica. Y por otro lado, defender que la mujer afgana no es un burka objetivado como se tiene imagen. O sea, ella enaltece, dignifica a la mujer afgana y por eso es que la vemos en este tipo de retratos. Y además invita a un momento íntimo frente a ella, para que la conozcamos desde otra perspectiva.
Mosaico de colores en ojos que callan. Ese es el título de la exposición de Fátima Hosseini, que se puede ver en el espacio cero del contenedor cultural de la Universidad de Málaga hasta el próximo 7 de mayo. Se puede visitar de lunes a viernes por las mañanas de 11 a 2 y con entrada gratuita. Su comisaria es Cristina Sanz. Cristina, gracias por atendernos y enhorabuena por traer esta muestra a Málaga.
Muchas gracias a vosotros. Que la disfrutéis.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa. Cocinas diseñadas para ti y para la vida.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Congreso Laboralista Malagueño del 10 al 14 de marzo, organizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de Málaga. Debates y ponencias sobre el absentismo, los recursos humanos o las novedades jurídicas en materia laboral, así como sobre la reforma del reglamento de extranjería, la mediación de conflictos y los nuevos retos tecnológicos que preocupan a las relaciones laborales. Información e inscripciones en congresolaboralista.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Estamos en la recta final del programa y te quiero hablar de un ciclo de conferencias que ya ha empezado, lo hizo el pasado día 7 y que ha impulsado la Diputación de Málaga. Un ciclo de conferencias que tiene que ver con el patrimonio y las costumbres de Málaga. Y como te decía, empezó el día 7 y la próxima conferencia, la próxima charla, la vamos a tener ya el próximo fin de semana, el próximo día 14, si no me equivoco, correcto, el viernes día 14. Esa charla la va a dar el comunicador y empresario Antonio Márquez. Don Antonio, buenas tardes, compañero.
Muy buenas, don Pedro, ¿cómo estamos? Me alegro mucho escucharte.
Igualmente, digo. Oye, además te viene que ni pintada la charla que vas a dar, porque, en fin, estando la Virgen de la Victoria como está, en su 150 aniversario, recorriendo la mitad de las iglesias que tenemos en Málaga.
Sí, desde luego.
Vamos, hablar de ella te venía, como se suele decir en el argot, a huevo, ¿no?
Bueno, yo que hablo de la Virgen habitualmente todos los días y varias veces.
Lo sé.
Que esto es algo también que la verdad que cuando una devoción surge, pues uno no encuentra mucha explicación. Y yo tuve la suerte de que la Virgen de la Victoria me llamase un día para ser devoto de ella, ¿no? Uh-huh. En esos 538 años que lleva la Virgen de la Victoria en Málaga, 150 que se están cumpliendo ahora de la fundación de la hermandad, muchísimas cosas que han pasado, ¿verdad?, con la Virgen de la Victoria, con nuestra ciudad y especialmente con nuestra historia. Bueno, pues un poquito de todo es lo que vamos a tratar en una conferencia, que no queremos que se nos vaya más de los 45 o 50 minutos, por aquello de que pueda haber ruego y preguntas. Y la verdad que tuve que decir que sí al ofrecimiento de la Coracha, junto con la UNED, para que esto fuera una realidad, ¿no? Y lo vamos a disfrutar, así que si puedes te vienes.
Bueno, siendo viernes por la tarde, a esa hora no voy a tener ningún tipo de problema, así que no te preocupes, que lo mismo aparezco por ahí para sorpresa tuya. Pero vamos a lo de la charla, porque claro, tú dices, más de 500 años de historia, un 150 aniversario, claro, es que ahí hay mucha historia. Escoger los hitos más importantes de los que hablar en esa charla, me imagino que habrá sido la parte más complicada, ¿no?
Sí, es complejo porque, sobre todo porque tú me conoces y la audiencia también, me gusta jugar mucho con los tiempos y no cansar. Entonces, sabiendo que de cada hito podemos contar aproximadamente 3-4 minutos, no nos podríamos ir a mucho más de 10-12 hitos. ¿Hitos fundamentales? Pues, bueno, para mí el más grandioso es cuando la ciudad, como tal, su ayuntamiento, pide al Vaticano que la Virgen sea la patrona. Eso es uno de los hitos para mí portentoso, porque es una institución civil la que lo pide. Entonces el Vaticano contesta diciendo que es patrona de la ciudad y también patrona de la diócesis, las dos cosas. Entonces, de ese año, 1867, pues celebramos en cada 8 de septiembre algo muy, muy singular. ¿Y por qué se pidió esto? Pues se pidió porque el 8 de septiembre dejaba de ser festivo a nivel nacional. Entonces ese calendario festivo, calendario laboral, podía impedir en algún momento que Málaga se acercase a la Virgen de la Victoria en la fecha señalada, ¿no? Entonces, qué mejor que protegerlo haciéndolo festivo local. Y en la época se estilaba precisamente el patronazgo como tal, porque la Virgen ya lo era. La Virgen era patrona, pero oficialmente no. Igual que yo hoy en día pido que la Virgen sea alcaldesa perpetua. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Verdad? Es un título honorífico, pero la Virgen lleva rigiendo los destinos y contemplándolos, sobre todo los de la ciudad, desde 1487.
Pues fíjate, nada más y nada menos, ya se merece el cargo, no como otros alcaldes, claro, y alcaldesas, que también no se lo merece ninguno, ¿verdad?
Sobre todo porque los otros alcaldes son humanos y la Virgen de la Victoria es divina.
Está claro, nadie mejor que ella. Oye, la charla, como siempre, será a las 6 de la tarde en los salones de la Coracha, ¿no?
En la UNED, en la calle
Perdón, en la UNED,
Sherlock
Holmes. Quien organiza, sí. Efectivamente, quien organiza es la Coracha, pero las charlas son efectivamente...
Son en la UNED.
En la UNED, en la Universidad a Distancia, en la calle Sherlock Holmes, allí cerca del Corte Inglés Bahía, para que todo el mundo...
Eso es, lo correcto, entienda. Ahí, justamente. Ahí. Además, la línea 4 y la 22 le llevan hasta allí. Y también hay facilidad de aparcamiento en la zona, con lo cual es uno de esos barrios atípicos en la ciudad que no está nada saturado, con lo cual hay que aprovechar. Y las instalaciones de la UNED y sobre todo la predisposición es formidable. Con lo cual, unir todo eso en una ciudad como la nuestra, donde el patrimonio y la tradición tienen tantísima importancia, a pesar de los cambios convulsos como los que estamos viviendo ahora, ¿no? En este siglo XXI, que la ciudad se está transformando, es buen momento siempre. Y hablar de la Virgen de la Victoria, aprovechando que ahora, de forma circunstancial, está en la Iglesia de los Mártires, pues evidentemente todavía llama más la atención. Lo hablábamos el sábado, el alcalde estaba presente también en la inauguración, pseudo inauguración, porque por el tema de la lluvia, afortunadamente, no pudo hacerse, de la calle de Bomberos, una calle... ¿Y por qué digo esto? Porque la banda de bomberos tiene como patrona a la Virgen de la Victoria también.
Fíjate.
Entonces, el unir todo eso, al final nos vamos encontrando a la Virgen en muchísimos elementos. Justamente donde están los estudios de la COPE, si cogemos esa ribera del río y llegamos al Museo de Arte y Costumbres Populares, eso fue también un lugar, el Mesón de la Victoria, relacionado con la Orden Mínima, que estuvo hasta 1835 junto a ella, y que la sigue teniendo como patrona en España. Entonces, ese edificio, que seguimos teniéndolo ahí, no tiene por gusto una capillita de la Virgen de la Victoria, uh-huh. ni el nombre tampoco de Mesón de la Victoria. Eso es toda la ciudad, al final, de una manera o de otra, está dentro. Y ahí es lo que vamos a contar en esos 50 minutos.
Como veis, a Antonio Márquez no le falta labia ni verbo, ¿verdad?, para estar aquí hablando hasta mañana, si procede. Para eso es comunicador y sabe perfectamente lo que hace. Antonio, gracias por estar con nosotros. Suerte para el viernes, que vaya todo bien en esa charla sobre nuestra patrona.
A ti siempre y un saludo a la audiencia. Están todos invitados a las 6 de la tarde el viernes. Gracias. Un abrazo. Gracias.
Y nos vamos con la música de Boston, porque su guitarrista y líder de esta banda norteamericana nació tal día como hoy de 1947. En la realización estuvo Enrique Ortiz. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Escuchas ahora La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.